Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Cerramos con el asunto de las elecciones, con lo que han dicho los candidatos aquí en el partidazo. ¿Qué os ha parecido? Primero, comentarista Rico Senabre, desde aquí, desde Barcelona. David Sánchez, ¿qué os ha parecido? ¿Rico?
Si vamos por orden y para intentar llevar el ritmo que has llevado tú con las entrevistas, diré que Freixa tradicional, Pont teórico y Laporta práctico. A Laporta le avala lo bueno que hizo. Es verdad que creo que en su campaña no ha cometido errores y tiene una legión de incondicionales. Font ha estado en la entrevista como ha estado, de cara, teórico, con todas las condiciones para ser el CEO más importante de la historia del Barcelona, pero no ha hecho como Laporta una campaña de presidente. Él es el más desconocido y, por lo tanto, ha preferido presentar programa. Y en cuanto a Freixa, pues esa es la tradición, el que busca en el electorado la orfandad de nuñistas rosellistas y el que en las medidas concretas en las que llegan al público más se ha mojado. No sabemos cómo piensa pagar esos tres fichajes determinantes, dada la situación económica del club. Sí ha aportado un socio para el Barça Corporate de 250 millones y un patrocinador para la camiseta que en casa no llevaría publicidad y solo lo lucirían los desplazamientos, de 300 millones, 60 por 5. Bueno, pues yo lo que espero es el espíritu este que vimos ayer en el palco y que los que pierdan pongan todas sus bazas a disposición del ganador y por primera vez en más de una década el que está dentro no ponga zancadillas al de fuera y el que está fuera no le ponga zancadillas al de dentro.
¿Senabre?
Yo los he visto muy comedidos, excesivamente, no tímidos es la palabra, pero muy relajados, que está bien. No sé si es la calma antes de la tormenta del debate de mañana, o si simplemente es que ya están al final de la campaña y se acerca el día de las elecciones, o que el momento catártico de la catarsis de ayer de abrazarse los tres en la remontada les ha unido, pero les he visto poco guerreros, por decirlo así. Tampoco esperaba que nadie insultara a nadie, pero sinceramente no voy a decir que me está defraudando los debates o las apariciones, pero sí que no me están aportando nada demasiado nuevo de lo que ya conocíamos en enero, que también es difícil hacer una campaña de tres meses y
claro,
sorprender, ¿no?
Claro.
Y si vamos uno por
cuando tienes tan poco que ofrecer, que ninguno puede ofrecer absolutamente nada, claro.
Claro, no se pueden inventar cosas de la chistera cada día, ¿no? Sería complicado. Si vamos uno por uno, yo creo que Freixa domina muy bien el escenario del su público, que es, no voy a decir el público nuñista, pero bueno, tal vez el socio más conservador o más antiguo, Laporta el suyo, como ha dicho Miguel, y Víctor Font está un poco entre medio, no me tiene un poco más despistado a veces, pero les he visto muy bien a los tres, pero sin nada especialmente destacable para mí.
Sánchez.
Bueno, a mí la campaña me ha parecido un ladrillo, infumable y aburridísima, y de los tres, a mí Freixa me sigue sonando a continuismo y a nuñismo. No me creo lo de Haaland, no me creo lo de Mbappé. Las ofertas, hombre, me las creo porque me las cuenta, pero tampoco me presenta pruebas y siempre acaban con la coletilla, están casi cerradas. Víctor Font me parece que es el más preparado de los tres, tanto profesionalmente como porque lleva mucho tiempo preparando esta candidatura, pero me parece que le falta carisma y es bastante soso, es decir, que es un tipo que duerme a las ovejas y así es muy difícil llegar. Y creo que Laporta medio gas ha tirado de lo que más domina, que es el carisma. Y creo que en esta época de depresión en Can Barça vende más el carisma que las promesas de contratos, de jugadores y la ilusión que venden el resto de candidatos.
Okay, Luis, Joseba, si queréis decir algo, pensadlo, porque ahora nos van a decir Oliveros y Elena cuál es el planning, Oli. O sea, mañana tienen debate por la noche en la tele,
en TV3.
Que ya será lo último.
Sí.
Sábado es jornada de reflexión, ¿no?
Eso dicen, jornada de reflexión, supongo que no habrá declaraciones. Y el domingo...
Por fin, va a ser un día fantástico. Sin
los bots no entienden de jornada de reflexión.
También te lo digo.
Estarán ahí dándolo todo.
Los rusos los sábados trabajan.
Sí, más que nunca.
Y el... Y el próximo domingo las elecciones, las votaciones entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Y en torno a las 11 y pico...
Sí, 11 y pico, casi siempre es ahí, sí, cuentan rápido, sí, y además tendrán ya esos 22.000 votos del correo postal, de manera que estarán ya contando ese domingo, vale, y ahí estarán en todas esas sedes por Cataluña y Andorra.
Elena.
Bueno, pues estaremos ahí cubriendo las elecciones. Mañana pendientes eso del debate en TV3, a ver si hay alguna ofensiva final, porque yo estoy con Senabre. Lo que estamos viendo ahora es que están todos con cierto miedo a cometer un error, salen a defender la portería cero, y si llega el gol, pues ya llegará. Y a mí mañana me gustaría ver un debate un poco más...
No tiene pinta.
Activo.
Cañero, no lo
sí,
sé.
Sí, cañero.
Sí, 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 un poco más cañero.
Y desde el punto de vista de trabajo, para nosotros, misión cumplida. Estaba yo repasando cuándo fue la primera vez que vino aquí Laporta. ¿Te acuerdas aquella noche que sí, estabas aquí y aquí diciembre, estaba sentado Laporta? Y era... No, me parece que era finales de noviembre.
No, yo creo que era diciembre. Ya.
Pero no, yo venía de un viaje que había jugado el Barça en Budapest. Y era veintitantos de noviembre, finales de noviembre.
Sí, sí. Entonces lleva desde octubre que dimitió.
Y comenzó él...
Hay gente que se ha conocido y se ha casado durante la campaña electoral del Barça. Sí, sí.
Bueno, y comenzó él y ha acabado él,
ya
¿no?
Ya ha tenido hijos.
Freixa, Fon, Laporta.
Tras un largo noviazgo.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Así bueno, que, Juanma, has cumplido la misión.
Bueno, pues ya está, nada, ya los está. Tres. Guas, Luis, Joseba, ¿queréis decir algo de los tres?
No, hombre, a mí me han parecido tres magníficos antimadridistas, lo cual es una excelente tarjeta.
Es increíble cómo...
Vende bien,
En el Atleti Real Madrid, que le viene muy bien al Barça, que gane el Madrid...
Bueno, eso es relativo.
Yo estoy con ellos,
Eso es relativo,
Tenía que haber dicho mucho más de todos.
Yo creo que... Pero bueno, eso es aparte que pienses con lo que le dé la gana, faltaba más.
Yo quiero que palme.
Yo creo que hay una cosa que coincide todo el mundo, que hablan la gente que está más metida en estas historias, de mucho indeciso.
Sí,
mucho voto.
Bueno, y el voto por correo que a estas horas ya se ha recibido y que yo creo que le ha quitado este año profundidad y trascendencia a los debates, porque muchísima gente ya ha votado, y ha votado, entiendo, que por una cuestión de fe. Unos, me imagino, que pensarán que más vale bueno conocido que malo por conocer, y otros querrán romper definitivamente con el pasado y dar vamos a verlo.
Pero claro, aquí y otra cosa que los escuchaba a los tres y demás, todo esto del nuñismo, joder, si fue el mejor presidente de la historia del Barça.
Bueno, eso lo piensas tú, piensa Freixa. Lo piensas tú, lo piensa Freixa, claro, y lo piensan unos 20.000 votantes
no,
del Barça.
No lo sé, pero yo como lo he vivido todo esto, las etiquetas, que somos un par de etiquetas, de poner una y vas puesto, pero decir, dígame, la tarea del señor Núñez como presidente del Barça, lo que hereda y lo que deja, a mí es que me parece que ojalá para el Barça viene un presidente que cuando se acabara tuviera el balance que dejó Núñez. Pero bueno, eso es una pena mía. Pero sobre todo, yo pienso que está muy en función de que cuánta gente va a votar en el momento de la verdad.
Claro.
Y esos indecisos creo que van a hacer, ¿no?
Claro.
Elena Condis, no descarto sorpresa, ¿eh?
Lesionado Piqué, que no juega contra el Paris Saint-Germain el miércoles.
Sí, seguro. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Es la misma que se lesionó en noviembre, que lo tuvo 3 meses de baja, pero esta vez es menos grave porque no le ha afectado el cruzado anterior, por lo que la recuperación será más rápida. El comunicado del Barça no especifica el tiempo de baja ni el grado del esguince. Los médicos tampoco le quieren poner un timing a Piqué. Nos decían que podría ir de las 2-3 semanas hasta las 6 en función de cómo evolucione. Lo que sí está claro es que está descartado el sábado en el Sadar, también contra el Paris Saint-Germain el miércoles en Champions, y creo que incluso podría aprovechar que hay un parón de selecciones a finales de marzo para reaparecer a principios de abril, pensando en la final de Copa del Rey el 17 en Sevilla.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos contado en el arranque del partidazo cómo fue el túnel de vestuarios después del partido de anoche y lo que pasó entre Monchi y Messi. Recordemos que apareció Messi, vio a Monchi y lo que le dijo fue: Monchi, la concha de tu madre, hoy no dices nada. Hubo insultos. lo de hoy no dices nada, lo decía por las imágenes del pasado sábado en el Sánchez Pizjuán, cuando reclamaba la segunda amarilla para Messi, cuando llamó llorón a Koeman, etcétera, etcétera. Hubo empujones, pero no golpes. Y después, cruce de palabras también entre Pepe Castro y Pepe Costa, uno de los auxiliares del Barça. Y Monchi le ha pedido disculpas a Koeman por esas palabras que captaban las cámaras de Movistar, en las que se veía que le llamaba llorón el otro día. ¿Han tenido efecto las declaraciones del llorón? ¿Cómo está el ambiente hoy en Sevilla?
Bueno, el ambiente está realmente duro en cuanto al pozo que ha dejado la eliminación, eso por un lado. Y luego sobre este aspecto y sobre esta noticia, estos detalles que tú has comentado al comienzo del partidazo, en el Sevilla ha sorprendido mucho que esta mañana hayan salido distintas informaciones en las que se apuntaba a que habían sido Monchi y Pepe Castro los que, digamos, que habían iniciado todo este lío y toda esta tensión que se genera en el túnel de vestuario justo cuando bajan para estar con los jugadores después del partido. Y lo que sí me niegan rotundamente, que el origen de estos momentos tensos se iniciaran por parte o bien de Monchi o bien del presidente Castro, y distintas fuentes me apuntan en esa dirección de lo que tú has comentado, que es Messi el que se dirige a Monchi, los términos que acabas de comentar, y ahí se va liando todo, y la cosa afortunadamente no pasa a mayores, pero sí me reconocen que hubo momentos de mucha tensión en ese vestuario, en ese túnel del Camp Nou. Esto venía, creo que lo has apuntado al principio del programa, Juanma, esto venía ya muy caliente del partido del sábado en Liga.
Sí, sí, sí.
Muy caliente. Sí, sí, y ahí me cuentan que las frases, los gritos de un lado y de otro, de Monchi, de los jugadores del Sevilla, de Pepe Costa, claro, de los jugadores del Barça, fueron constantes en voz alta.
De hecho, entre los banquillos también, ¿eh? Entre también, Lopetegui y Koeman también hubo.
También. O sea, hubo una tensión.
Habéis emitido imágenes hoy en Deportes 4 en las que se ve esa tensión, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sabría decirte. Es una posibilidad
que las había emitido yo, Juanma. Digo, no sé dónde las he emitido.
Vale, perdona, Oliva, estabas hablando. Sí. No, si es que hay gente que no está
Pero Luis, es tal cual.
No está metido en el programa. ¿Eh?
No, en el programa. En la vida
pasa de todo.
No, es que justo hoy no pude, hombre.
Justo hoy no pudiste.
Justo hoy me vino fatal.
El dentista.
Pero estaban las imágenes. No, tuve clase y tal y no pude.
Venga.
Bueno, pues esas imágenes que han trascendido, que se han visto en muchas teles, entre ellas también la de Luis, bueno, lo que se ve es un pique constante. Y aquello acabó muy caliente el sábado, ¿eh? Lo que pasa es que no llegó a tanto como lo ocurrido anoche en el Camp Nou. Y sobre todo, en el Sevilla apunta no a Messi en sí, lo de anoche sí, evidentemente, porque está en el foco de la noticia, pero sí un poco más a Pepe Costa, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fue un momento de tensión tremendo lo del sábado y corroborado y estallado ayer en el túnel de vestuarios.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Luis, tienes programa ahora, ¿no? En la tele.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que ahora voy a ver
bien ahora o no.
Ahora voy a meter las imágenes. Ahora voy a meter las imágenes y las voy a ver por primera vez.
Pero ¿estás convencido de que lo tienes o igual no lo tienes?
No, lo tenemos.
Lo tienes, sí.
Lo tenemos.
¿Sabes qué pasa? Que me está hablando justo Angelito y no entendí.
Qué raro. No
entendí
la pregunta.
No entendí la pregunta.
Luis, escucha, cuando pases el sueldo de la COPE de este mes, descuenta el día de hoy, ¿vale? Llamas y dices, oye, no me paguéis el 4 de marzo, que ese día no.
Es 4 hoy, ¿no?
Y la cadena.
Y el de Mediaset también, lo puedes quitar.
No, porque ahora voy a hacer el desmarque. Ahora,
ya, bueno, pues sí, la mitad entonces.
Ahora voy a dar una exhibición.
Una exhibición. Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Nos da tiempo? No, los mensajes después. Luego mensajes de los oyentes, porque son tantos que hay que leerlos con mucha calma. Antes paramos, sigue el partidazo, 12:57, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Una empresa zombie es aquella que solo consigue sobrevivir a base de refinanciar su deuda. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es sobrecogedor, sobre todo para quien pueda tener alguna intuición de que la empresa para la que trabaja.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, De corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel Postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Teníamos muchos pendientes, Juanma, de la charla con los tres candidatos, ¿sí?, del Barça. Decía uno: yo no sé quién ganará el domingo, pero Laporta cogió un equipo deshecho y roto y lo hizo grande. Ahora necesitamos un milagro igual. Y además a Messi le quedan horas como culé. Solo por su desvinculación con la política, me encantaría que ganara Freixa, y mira que le tengo manía. Como culé que lleva al Barça en el corazón, pienso que Freixa sería el mejor presidente. Se ve que se lo ha trabajado bien, no es independentista y, lo más importante para el club, no mezcla política en un club donde la mayoría de sus seguidores estamos en toda España. En el Barcelona se han molestado sobre el interés de algún equipo en Messi, que acaba contrato este año, por cierto. ¿Se le puede preguntar a Freixa si es ético tener acuerdo con dos atacantes y un defensa siendo candidato solamente? ¿Acaso acaban contrato los tres jugadores este año? Otro comenta: como me imaginaba, ni uno solo ha sido capaz de decir lo que piensan todos, que es que Messi no debe seguir en el club. ¡Cuánta cobardía! Y un aficionado del Athletic nos decía lo siguiente: mi cumpleaños es el 5 de marzo. El año pasado me regalaron una final y este año otra. Ojalá celebremos alguna en abril. Aup Athletic, y gracias por acompañarme cada noche desde hace 5 años. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre la candidatura de Laporta.
Personalmente no me gustaría que gane Laporta, porque no quiero que el Barcelona solo sea de gente independentista. Me gustaría un poco que tenga en cuenta la gente que se está en otros sitios de España y del mundo, que sentimos el Barcelona como de todos nosotros.
Bueno, pues la opinión de este oyente. 1:02, hora menos en Canarias. El domingo, mientras estén votando los socios del Barça, a las 4:15 se juega el derbi madrileño. El Atlético de Madrid, Real Madrid. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y el otro Ruiz, Melchor. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, antes de nada, Sánchez, David, tú decías que aunque el resultado... ¿Para ti cuál es un buen resultado para el Barça el domingo?
Que palme el Real Madrid.
Que palme el Madrid.
Yo creo que sí. Y yo creo que quien diga lo contrario lo dice con la boca pequeña.
No, pues yo digo lo contrario y lo digo con todo el corazón. O sea, yo soy
tú
más
lo dices con la boca muy grande, ¿no?
el domingo soy blanco y voy con el Madrid, pero no por nada, David, sino porque clasificatoriamente, o sea, es lo que más le interesa al Barça, ¿no?
Bueno, el empate no le viene nada mal, ¿eh?
No, el empate no está
ojo,
mal.
Ojo, dejas los puntos atrás al Madrid, difícil, si gana en Pamplona, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Rico, ¿tú qué crees que es lo mejor para el Barça?
Yo tengo tantas ganas de que nuestro amigo Antonio reconozca las cosas como son, que voy absolutamente con el Atlético de Madrid.
Con el Atlético de Madrid. Guas, ¿para ti qué es lo mejor para el Barça el domingo?
Que gane el Madrid.
En teoría sí. Sí, sí, es que hombre, yo estoy convencido.
Pero vamos, sí, es así.
Es que si el Barça fuera primero, con 5 puntos de ventaja y un partido menos, y jugara con el Atleti, yo iría a favor del Barça. Fuera el tercero, iría a favor del Barça. Mm-hmm. El tercer discordio, sí, sí. Vamos, es que no hay, es una cuestión numérica, pero bueno, joder, cada cual.
Claro. Oye, en el Atleti, Antoñito, hoy sí ha ensayado con Joao Félix en el equipo titular, Simeone.
Sí, 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 hoy sí. Fíjate que ayer te contaba la última probatura que no incluía a Menino en el 11, hoy sí lo ha hecho. Hoy ha probado además con Joao Félix acompañando a Luis Suárez y con Llorente en el centro del campo con Coque. Ojo porque Lemar hoy ya ha entrenado con el grupo y Lemar antes de sus molestias era titular indiscutible en el 11 del Cholo Simeone. Hoy no ha probado con Lemar, pero hay que esperarle 48 horas para ver si el Cholo se decide finalmente por darle la jerarquía que tiene o que ha adquirido ahora mismo en el equipo. Vamos a ver, mañana va a entrenar el Cholo en el Metropolitano absolutamente a puerta cerrada, que no haya ninguna filtración que permita ver las probaturas. Y yo creo que porque no sé si va a probar algo nuevo o si tiene una carta escondida de cara al derbi, pero vamos, no creo que varíe mucho de lo que he probado ayer y hoy el 11 que presenté ante el Real Madrid.
Se ha lesionado Mariano Melchor. ¿Puede ser la lesión 42, me han dicho hoy? ¿Lesión 42 de la temporada en el
muscular,
Madrid?
Muscular, sí.
Muscular, sí.
Y bueno, Mariano está entre los 4 o 5...
No, Mariano tiene el maillot amarillo, casi.
Entre los 4 o 5 primeros que más partidos han perdido, sin duda. Es una lesión
muscular.
Pero es que
muscular. Pero vamos a ver una cosa. Algo pasa. O sea, no es normal. No es normal que jueguen 3 partidos y que caigan lesionados.
Es verdad porque a mí que
sí, pero que no me digan, Miguel, que Mariano tiene una carga de partido.
No, claro. Es verdad que el calendario influye y ha sido muy malo para todos los equipos, pero esta cantidad de lesiones del Madrid exagerada.
Claro, pero es que el calendario influye, pero es que a Mariano el calendario, si Mariano ha estado fuera todo el año prácticamente. Bueno, es que, ¿cómo le influye el calendario?
Y el año pasado, lo que claro, pasa es que a este lo que le afecta es todo lo contrario. Que juega más de lo que estaba jugando.
Y siempre, y fijaros que siempre da la casualidad cuando tiene la oportunidad de jugar y de tener varios partidos continuados, vuelve a recaer, si no es de una cosa, es de otra. Es decir, en el caso, yo creo que lo de las lesiones, Juanma, es algo muy personal de cada uno, aunque en este caso en el Real Madrid se haya juntado y haya todas esas lesiones que estamos comentando, ya 42 a lo largo de la temporada musculares. Podríamos hacer tesis sobre las lesiones, pero en el caso de Mariano, bueno, pues es realmente. Y además, fíjate, ¿en qué lugar? En el obturador externo izquierdo.
Sí.
Que yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está eso.
Yo primero está? Cuando lo he leído creía que lo habían escrito mal y querían está, poner
a mí me suena a cámara de fotos.
Es, bueno, para ubicarlo así, es un músculo profundo dentro de a la altura de la pelvis y es un poco el que afecta lo que es a la flexión de la pierna con lo que es la zona de la cadera, la pelvis, en fin. Está justo ahí en el agujero isquiopubiano. Pero que es una lesión que no es poco habitual. Que es poco habitual, quiero decir.
Si está en el agujero isquiopubiano, claro, es que fíjate, hoy me he levantado yo con dolor en el agujero isquiopubiano.
Tú imagínate que vas al médico y dices, tiene una lesión muscular en el obturador. Pues eso es.
Bueno, pues sí.
Más o menos dice, tengo que ir al fontanero.
¿Benzema titular, entonces? ¿Benzema titular?
¡No!
A falta de 3 días y 2 entrenamientos... Hoy sigue sin trabajar con el grupo. Se esperaba que hoy hubiese podido hacerlo, pero a pesar de ello, a mí me dicen que son optimistas. El problema del aductor es una cosa diferente. Ya lleva más de 2 semanas fuera. Hoy ha trabajado con balón en el césped de forma individual. Dicen que van a ir día a día, que no van a forzar, pero también me dicen que son optimistas para que el domingo esté en el Wanda. Evidentemente no va a estar al 100% después de varias semanas lejos de los terrenos de juego, ¿no?
Dales un mensaje mío, chato. Si no va a estar al 100% con el Atalanta a la vista, que se quede en su casa con sus niños.
No, bueno, que no va a estar
que juegue 100%. Uno sano, 42 lesiones.
No.
Se lesionan mucho, recuperan no sé cómo, y resulta que un tío que lleva 2 semanas va a ir a jugar un derbi. Esté bueno, como esté, bueno, están de cachondeo, vamos.
Pero el tema del aductor es diferente a otros.
Sí, no, diferentísimo.
El aductor
menos el frenillo se les ha roto todo, chato.
Que te da mucho la lata, pero
digamos, vamos, que no está, cuando digo que no está al 100% o que no va a estar al 100%, me refiero a de al ritmo competitivo, lógicamente, de la lesión.
Es imposible.
Si no está bien, no, no, ya, como suele ser habitual en el Real Madrid, no le van a forzar. Pero me dicen que son optimistas, aunque van a ir día a día, quedan dos entrenamientos.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Bueno, ha dicho cosas curiosas en una entrevista que va a salir el sábado. ¿Quién? En Icon, ¿eh? ¿Quién? Karim Benzema.
¿Ah, sí?
Sí. Ha hablado de Cristiano, ha hablado de Zidane, que es como su hermano mayor, de Cristiano, que era... que fue muy feliz con él cuando estuvo en el Real Madrid, que solo tiene un amigo, que no ha tenido ídolos.
Vinicius.
Sí, modelos. Son Ronaldo y Tyson. Y se ha mostrado clarísimo.
Perdona, que tiene dos perros que se llaman Ronaldo y Tyson.
No, que no tiene ídolos, pero que sí,
que
ha tenido.
No tiene ídolos.
Que pensé, tiene modelos.
Entendí que tenía dos perros que se llaman Ronaldo y Tyson.
No, si le llama Ronaldo,
modelos,
perro.
Modelos.
Estamos fatal.
Modelos. Vale, y en perfecto. Contra del racismo. Dice que es asqueroso, que es horrible, que todos somos iguales y que no debería existir tal cosa. Perfecto. El sábado sale la entrevista en Icon.
Gracias.
Del Grupo El País.
Gracias, hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Oye, una cosa, Antoñito, ¿has visto a Futre emocionado con las palabras de Almeida en El Hormiguero? ¿Has visto
sí,
el vídeo?
Sí, ¿no? Lo entiendo, sí, lo entiendo.
Lo entiendes, lo entiendes.
Sí,
lo entiendes,
porque
lo entiendes.
El otro día el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en El Hormiguero, estuvo enorme, brutal, auténtico, espontáneo, sencillo, divertido, sí. Como es él.
A la par que elegante.
A la par que elegante.
Si alguna vez quieres hablar bien del alcalde, pues hacerlo, ¿eh?
No, es que yo creo que esa actuación del alcalde es un problema para la clase política, porque todos querrían ser como él y ninguno puede hacerlo. Pero te digo que estuvo muy bien y tocó la piel a Futre, ¿no? Porque el alcalde relató que en un momento dado le dijo a su madre que si moría tal, que los restos suyos se camparan por el calderón en la zona izquierda de Futre y tal. Bueno, pues
sí,
eso
y le pusieron eso, pero el alcalde lo decía un poco entre risas, porque dijo que se lo dijo a la madre cuando era un chaval. Ya ves tú, sí, un chaval, bueno. Si tiene la cabeza, que le esparzan las tenidas por el calderón. Y el alcalde lo dice riéndose y Futre rompe a llorar el hombre como una criatura, o sea, en la televisión portuguesa.
Sí,
pero bueno, está bien.
A mí me ha gustado todo, ¿no?
Lo sé.
Muy bonito, ¿eh?
Muy tuyo.
Y déjame que te cuente, dentro del apartado de fenómenos paranormales que ¿sí? suele acompañar el mundo del fútbol, ¿no? Por eso es tan bonito, tan imprevisible. Sí, claro. Si Lemar juega el domingo... Lemar cumplirá su partido número 100 con el Atlético de Madrid y, por tanto, podrá ser incluido dentro de la Paseo de Leyendas del Metropolitano, podrá tener su placa. Esto dicho hoy, a 4 de marzo de 2021,
parece
una coña marinera, después de dos años en los que todos, y me incluyo, hemos despotricado contra la pifia de un fichaje que costó 70 millones y que ahora ha convertido a Lemar en fijo titular.
¿La de Courtois sigue puesta? ¿La de Courtois sigue puesta?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿No? Lemar es el que tuvo que ser expulsado el domingo, ¿no?
No, pero muy mal, no, la eso, cualquiera cosas, que, le ponen
cualquiera
cacas,
que distinga, claro, sí, le hacen cosas cuando hay un derbi. Cualquiera que distinga un balón de una antena parabólica sabe perfectamente que Lemar.
Gracias,
no pues díselo a Velasco Carballo.
Gracias. No, perdón. Oye, no lees esa.
No, es que además va contra ti. Va contra ti porque en este programa yo le oí aclarar que no era...
Sí. Joseba,
que era,
sí, sí. Claro, no. Está claro, aclarado y bien aclarado. Ya, gracias, venga. Antoñito.
Bueno, siempre.
Después,
gracias.
Sí.
Un abrazo. Bueno. Vamos a hablar del Príncipe de Johor.
Hombre, toma.
Esta es la música del Príncipe de Zamunda. Que...
No, de Bel Air.
No, es el Príncipe de Bel Air. ¿Para qué me decís el Príncipe de Zamunda que me habéis dicho por la tarde? Te vamos a poner la música del Príncipe de Zamunda. Digo, es que no sé cómo es. Ya me extrañaba a mí.
Porque están al lado Zamunda de Bel Air.
Sí. Bueno, es que además, ¿sabéis que sale ahora una versión nueva del Príncipe de Zamunda, no?
Sí, sí, la secuela con Eddie Murphy ahí liándolo otra vez. Sí.
Eddie Murphy, que por cierto, no ha envejecido, está igual que antes.
Igual.
Sí, bueno, siempre ha tenido... Bueno, además hace de 80 actores, o sea, de 80 personajes a la vez.
Sí, a mí El Príncipe de Zamunda me flipa, es una peli que me encanta.
Sí, muy bonito.
Alcalá.
Buenas noches, Juanma, hola a todos.
No, no es ninguna coña lo de El Príncipe de Johor porque...
No.
Ya ha hablado con Tebas, ¿no?
Sí, hoy digamos que se ha presentado casi oficialmente. Eran las 7 de la mañana, hora española, las 2 de la tarde allí en Malasia, cuando Javier Tebas ha madrugado y se ha sentado delante de su ordenador para una reunión online con el famosísimo Príncipe de Johor. Es una conexión que han hecho a través de la aplicación Zoom Premium, que
hombre,
creo que es el Nova Más.
Tendrá el Zoom más espectacular del mundo.
Bueno, el premium. El Premium, el Gold, el Clase Oro, el mejor.
creo que es el no va más en aplicaciones para reuniones virtuales. En el otro mundo, a lo mejor el príncipe o Tebas habían cogido un avión para cruzarse medio planeta. En este mundo COVID se hace a través de Zoom y tan anchos y sin contaminar y sin gastarte 5.000 euros. Tebas y el príncipe de Johor, hay que decir que ya se conocían, Juanma. El príncipe es un grandísimo... No estoy de coña. El príncipe es un grandísimo admirador de Javier Tebas. De hecho, cuando el príncipe de Johor fue presidente de la Liga y de la Federación de su país, de Malasia, se inspiró de alguna forma en la forma de trabajar y hubo equipos de Javier Tebas que estuvieron allí para instruir al príncipe en cómo se lleva una liga o cómo se lleva una federación, y Tebas, de hecho, ha estado en Johor. El otro día hablamos con alguien que conocía las propiedades del príncipe, pero Tebas también las conoce, ha estado en la casa del príncipe, allí en el sultanato de Johor, y creo que conoce también la casa de los Picapiedra. Lo importante de la reunión telemática de esta mañana. El príncipe de Johor va en serio y así se lo ha comunicado a la patronal de clubes españoles. El príncipe estaba buscando un club europeo para invertir. Tiene uno allí en Malasia, pero quería un club en la Unión Europea y finalmente va a ser el Valencia. No ha trascendido todo lo que han hablado, los detalles al concreto de lo que han hablado, pero entraría el príncipe en el capital social del Valencia con en torno a un 25 o 35% de las acciones y llevaría a la gestión deportiva. Sabe muchísimo de fútbol, como ya sabía Javier Tebas y como ha constatado también en la conversación de esta mañana, y le ha confirmado a Javier Tebas que a partir del mes de junio hay chico nuevo, actor nuevo en la oficina, y que junto a Florentino o Laporta, si gana, o Miguel Ángel Gilmarín, tendremos al príncipe de Johor, que va a ser un actor importante como primer gestor económico y deportivo en un club histórico de la Liga como es el Valencia.
Uy, me está que no pase rico. Por alto, para mí el verdadero titular de la noche, yo no sé por qué has abierto el programa con el Athletic o con los candidatos del Barça, Tebas ha estado en la casa de los Picapiedra.
Sí,
para
sí.
Para mí ese es el titular.
Sí, sí.
Sí.
Pero Tebas en la casa de los Picapiedra.
Bueno, ten en cuenta que... Tebas conoce a mucha gente muy influyente y muy importante. Esta persona
como
lo
el Tertulión.
Es,
el Tertulión,
hasta ahora Tertulión. Muy próximo a Peter Lim, pero es que ahora sí. Va a ser un actor. De verdad, si de verdad hace lo que promete y va a meter tanto dinero y va a traer a jugadores y va a devolver la gloria.
Oye, Pablo
a Valencia,
Marmol, pero un tío con el 25-30% de que es una importante.
Sí.
Pero claro, el que tiene el 75 se puede hacer pis encima, ¿no?
Sí, pero da igual, si el que tiene el 75 está de acuerdo con el otro, pues le da la razón, claro, ya está, claro. Si la historia está en que son amigos y en que le cede la gestión. Es decir, o sea que al final, sí, eso es lo que parece. A ver qué es lo que ocurre, lo iremos sabiendo. Que me estaba diciendo Rico que un hijo de Laporta ha jugado en el equipo del Príncipe de Johor. No lo sabía yo. Sí. Pues, ha habido muchos es españoles. Entonces,
lo publicó Artus en Mundo Deportivo.
Sí. Es que escucha una cosa. Yo hice un torneo de estos de Brunete que hacía de la Morena, que jugó un hijo de Laporta, de Alevines, jugaba en el Barça, jugaba muy bien bien.
Creo recordar de lateral derecho era bueno.
De lateral, un chaval moreno de pequeñín de lateral derecho que era muy bueno el hijo de
Laporta.
Jugaba
bien ese niño, sí.
Sí, sí.
Yo recuerdo muy de bien. Crío, ahora tendrá 20 años, imagino, pero
sí, claro, tendrá mínimo 20 y pocos, pero ya entonces, pero
jugaba bien.
Sí, era buen jugador. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, otro muy fuerte para todos.
Y a vosotros, compañeros, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche.
Bueno, por favor,
David, Joseba, Guas, Luis, que ya está haciendo la tele. Madre mía, ¿qué programa estará haciendo?
¿No estará
Dani
con las imágenes?
Rico. Sí, estará viendo las imágenes. Es lo bueno, hacer un programa que no has visto.
Igual se ha ido a la Sexta hacer el programa.
Sí, se ha despistado.
Por eso.
Y está en el Chiringuito ahora con Pedrerol.
Por ejemplo.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Señor. Hasta luego.
Americans. Bueno, no está Luis, que está currando por fin en otro sitio, pero está Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y sigues en Abre, sigues por ahí, ¿verdad, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
Última moda en la NBA. Se venden jugadas míticas. ¿Cómo que se venden jugadas míticas? No entiendo. ¿Cómo es esto?
Es, una inversión nueva, relativamente nueva. Vamos a hablar de futuro, ¿no? Pero el futuro ya está entre nosotros. Es básicamente, o sea, todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el oro y la plata es un valor reserva, ¿no? Para mucha gente. Se ha convertido en reserva pues porque
cumplía el requisito de confianza universal y es lo que se llama un activo fungible, algo que puedes tocar en un momento determinado, que te puedes llevar, que es transportable. Y ahora estamos hablando de activos no fungibles, lo que se conoce en inglés como NFT o Non-Fungible Tokens, que son activos no fungibles, y ahí entra, por ejemplo, arte digital, y entran también jugadas, en este caso de baloncesto, que vende una empresa que se llama NBA Top Shot. Es decir, tú compras jugadas de LeBron James, por ejemplo, por un valor, con la idea de que eso en el futuro va a revalorizarse, y si se lo vendes a otra persona...
Qué complicado.
Todo esto se usa con tecnología blockchain, es decir, con tecnología de cadena de bloques, que es la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, para las criptomonedas, y tú acumulas pues, una serie de jugadas, digamos, de LeBron James, pagas como se han pagado pues consecutivamente pues hasta 60, 90 mil dólares se han llegado a pagar en tramos de 30 mil dólares por jugada, un mate o una canasta maravillosa, etcétera, con la esperanza de que en el futuro lo puedas vender por más dinero. Es un mercado secundario exactamente igual que está pasando, por ejemplo, con los cromos. El otro día nos hablaba Rubén y tú lo comentaste también, del cromo de Luka Doncic, que se ha vendido
4,6 millones, ¿no?
4,6, solamente superado por el de Mickey Mantle, que es una leyenda suprema del béisbol, un jugador legendario de los Yankees, que está en algo más de 5 millones, 5 millones 200 mil.
¿Cuánto tiene que tener alguien para gastarse 4,6 en un cromo?
Claro.
Como persona... el príncipe de Johor.
Pero sobre todo...
El que ha vendido el cromo de Doncic ahora tiene 4 kilos más que cuando lo compró. Hace un año y medio.
O sea, ¿En cuánto
lo compró por 400.000 y lo vendió por 4.400. O sea.
El mercado secundario también abarca, por ejemplo, ahora está muy de moda también invertir en zapatillas de baloncesto.
¿Usadas o nuevas?
Sí, el otro día la revista prestigiosa Bloomberg de negocios, en su versión americana, sacaba en portada la Air Jordan con cordones de oro diciendo esto ya no es una zapatilla, sino que es una inversión. Es decir, ahora se están pagando mucho dinero por determinados modelos que diseñó, además, un genio del diseño, Tinker Hatfield, que es el diseñador de cabecera de la compañía Nike, y tú las compras, por ejemplo, en 30.000 con la esperanza de que en breve eso se va a multiplicar por 5 o por 10.
Lo mismo pasa, es para otro programa y para otro tema, pero lo mismo pasa con figuritas de Star Wars. Hay gente que son brokers que invierten en bolsa y utilizan sus conocimientos para comprar y vender como si fueran acciones juguetitos de Star Wars que saben que van a subir o van a bajar de cotización.
No, pero es que el mercado secundario en Estados Unidos es brutal. O sea,
uno de los NFTs.
El tema de memorabilia, ahí de lo que quieras.
Sí. Uno de los activos no fungibles a los que estábamos mencionando, que seguro que habéis oído hablar o lo conocéis, son los gatitos. Sí, se venden NFTs que son gatitos.
No sé de qué me
imágenes
hablas.
De gatitos.
Imágenes de gatos. Bueno, sí, vamos a hablar de cosas normales. Venga, esta noche se eligen los equipos del All-Star, Parra.
Sí, a partir de las 2 de la mañana lo han retrasado una hora. Últimamente lo hacían los últimos años a la 1, este año es a las 2. El Team LeBron y el Team Durant, que es curioso porque Durant no va a jugar, pero sí que va a elegir. Entiendo que empezará a elegir él porque si no va a haber desproporción en la elección de titulares. Y luego que ya se conocen los participantes de los concursos del fin de semana, del de habilidades, lo más llamativo es que participa Luka Doncic. Para mí, una vez más, y llevan varios años, el concurso más llamativo o mejor de los tres es el de triples, el que están, por ejemplo, todos los que están son estrellas: Stephen Curry, Devin Booker, Zach LaVine, Jaylen Brown, Jason Tatum y Donovan Mitchell. Y luego el de mates, que se ha quedado en una broma de mal gusto. Que los participantes, no es que no los conozcas tú, Juanma, es que una persona que siga normalmente la NBA lo mismo tampoco los conoce. Porque es Anfernee Simmons, que es un jugador de segundo año de Portland, suplente de Lillard. Obi Toppin, que ha sido una elección alta este año del draft, pero juega muy poco con Nueva York. Y el Lo diré, fíjate cómo son, que ni me acuerdo yo de cómo...
No te acuerdas, no, déjalo, para. Es el mejor ejemplo de que no los conoce nadie. Sí. Has sido incapaz... Eran tres y te has olvidado uno.
Cassius Stanley, Cassius Stanley, el de los Pacers. Cassius Stanley.
Clavin debería haber ido.
Que también es rookie de los Pacers, pero vamos, que la historia es que querían que fuera Zion Williamson que participara, pero les ha dicho que era Nai, y pues queda el concurso en lo que queda, en una broma de mal gusto. Luego lo mismo nos sorprenden y hacen estos chavales unos mates que flipas. Pero bueno, ha hecho uno, por cierto, hizo uno ayer por la noche, Zach LaVine, en el calentamiento de los Bulls.
Por eso es que debería partido, ir al
que
debate.
Si lo hace el domingo por la noche, gana el concurso.
Vale. Imágenes de la semana. La primera imagen destacada, la peli, Space Jam, pero la Space Jam de ahora, que la protagoniza LeBron. Recordemos que la otra era de Jordan, ¿no?
Sí, era de Jordan con Bugs Bunny, que ese sí que repite con toda la parafernalia de la Warner Bros. Pero en aquella salían Jordan, la River, Patrick Ewing, Charles Barkley y tal. Y en esta sale LeBron James. Se han filtrado ya las primeras fotos. No se ve mucho, se ve el uniforme que ya se conocía y alguna foto con Bugs Bunny. Será el 16 de julio el estreno y además de LeBron estará Anthony Davis, Damian Lillard y algún otro cameo que tienen por ahí preparados. Y otra imagen de la semana ha sido el debut de Shaquille O'Neal en el mundo de la lucha libre. Que eso hay que verlo.
Se meten todas, Shaquille se meten todas.
Veo un charco y se tiran carpas.
Sí, sí, sí.
150 kilos de iba a decir de músculo, pero en muchas ocasiones de grasa. Que la verdad es que acabó el combate. Su equipo ganó porque era un combate por parejas, chico-chica contra chico-chica. Y la chica con la que iba ganó el combate, pero él no. Él cayó atravesando una mesa y se lo llevaron en camilla al hospital. Nunca sabes cuánto hay de show y cuánto hay de verdad. Pero bueno, cayó fulminado Shaquille O'Neal.
Oye, y Parra, el cruce este de declaraciones que ha habido entre LeBron y Zlatan Ibrahimovic, ¿qué ha pasado exactamente entre ellos?
Zlatan vino a decir, además estuvo muy guay, porque vino a decir que los deportistas no deberían meterse en política, que no deberían utilizar su estatus para meterse en política. Por cierto, en el mensaje en el que lo pone, dice: yo que soy el mejor jugador del mundo del fútbol, siempre aprovecha la mínima para decir que él es el más grande. Y dice eso, que LeBron no debería meterse en esas cosas. Y LeBron dice que todo lo contrario, que él es el primero que va a dar un paso al frente para poner voz a los que no tienen voz, que ya lo hizo antes de las elecciones para promover el voto afroamericano en Estados Unidos, y que si él ve injusticias, que las va a denunciar. Y que precisamente la posición que ocupa le hace tener una responsabilidad para con los que no tienen esa posibilidad de alzar su voz. Mal enemigo ha elegido Zlatan, porque LeBron no se calla ni debajo del agua. Y aparte, a mí me llamó mucho la atención que tiene que tener alguien ahí que le maneja las cosas, porque en el comentario que hizo LeBron citó unas declaraciones de Zlatan de hace un año y medio en una entrevista que hizo hoy en ESPN, en la que él se quejaba del racismo, de que cuando llegó al Malmo, como él tiene ascendencia serbia, que él, a él le veían como un extranjero, que él no era un rubito, no era un Svensson, no era un Larsson, tal, y que la gente le marginaba, que él se sentía que no formaba parte de eso y que se sentía como discriminado. Y dice LeBron: o sea, tú te sientes discriminado, tal, hablar de que te has sentido discriminado, y ahora me dices a mí que yo no hable para defender a la gente que se siente discriminada, que es un sinsentido.
Vale. Harden regresa a Houston.
Regresó a Houston, sí. Homenaje por todo lo alto, con un vídeo. Hubo división de opiniones en el poco público que había en la cancha, porque Houston es de las franquicias que deja entrar unos pocos espectadores, y esos pocos espectadores, hubo división de opiniones, pero la franquicia como tal le agradeció los 8 años que estuvo allí, con un vídeo muy emotivo, diciendo que Houston siempre será su casa. Es decir, incluso alguien que sale mal, como salió James Harden de los Houston Rockets, recibe el homenaje del club. Es decir, eso es una de las cosas muy diferenciales que pasa en el deporte americano, y él les devolvió el favor pues haciendo un triple doble y consiguiendo la victoria a los Brooklyn Nets.
Por cierto, Houston anunció esta semana que le va a retirar la camiseta, o sea que nadie más va a llevar el 13, que se la van a retirar a Harden.
Y cerramos muy rápido, Dani, recordando que Marc Gasol y Campazzo están en protocolo COVID.
Sí, lo dejamos dicho solo, no es nada grave, que nadie se asuste, pero Marc Gasol se ha perdido los 2 últimos partidos y Campazzo, que por cierto está jugando muy bien en Denver, pues está aislado porque un contacto cercano suyo también. En fin, son cosas del protocolo que hay que seguir, pero que no es nada grave.
Perfecto. Dani Parra Senabre, gracias. Dani Parra Senabre, digo, Dani Parra Paniagua, un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Hasta
Dani,
luego.
Un abrazo.
Dani Parra Pani. Bueno, y saludo a Carlos Miguel para cerrar la semana de partidazo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ese no es el sonido del Alpine, ¿no?
No, no, ese es el sonido de nuestra sintonía de Fórmula 1, que es un sonido de un antiguo V10, muy, muy bonito, como ves.
Sí.
Pero el sonido del Alpine es este que te voy a poner ahora mismo, lo lleva Esteban Ocon hace, bueno, ayer mismo.
Vamos a ver cómo suena.
Bueno, pues ese es el motor. El motor es una evolución del año pasado. ¿Y qué pasa? Que se le ha preguntado estos días a Remy Taffin, que es el jefe de motores de Renault. Bueno, Remy, ¿por qué habéis tomado esa decisión? Bueno, pues fue por el COVID. Iba a estar el motor nuevo este año, 2021, pero se decidió retrasar por todos los problemas de logística del COVID. Y no habrá motor nuevo, es decir, esta solo es una evolución con mejor fiabilidad y con un poco más de potencia. No habrá motor nuevo hasta el año que viene. Lo que ha dicho que es curioso es que están estudiando copiar el motor Mercedes. Así que ellos van a poner todo en el asador para 2022. Esa es la clave. Año de transición, recordemos, porque veo encuestas por ahí, Alonso por el título. No, en 2021 transición y luchando en otro esquema. Por otro lado, hoy Mick Schumacher se ha presentado con Haas, con su nuevo equipo de Fórmula 1. Ha dicho que es un orgullo, más que una presión, el ser heredero de su padre, de Michael Schumacher.
¿Ha dicho cómo está el padre o no?
No, es que te voy a decir, solo ha habido un periodista que desde aquí chapó, de La Estampa, que hace unos días le hizo una pregunta que era, es verdad que puede molestarle a Mick Schumacher, pero los periodistas a veces tienen que preguntar. Le dijo, ¿has hablado con tu padre de tu entrada en la Fórmula 1? Y Mick Schumacher dijo, es vida privada, no voy a contestar. Le han caído una de palos al periodista italiano en Alemania por haber hecho esa pregunta, que no veas. Es decir, hay un manto de silencio tan fuerte que yo digo, tú puedes preguntar y él puede decir, no, yo de eso no hablo, y ya está, no pasa nada. Pero bueno, es lo que hay, es un tema delicado y así está la situación. Hemos visto también el nuevo Aston Martin, que es el que era Racing Point, el regreso de Aston Martin a Fórmula 1, Sebastian Vettel va a ser su piloto. Ha sido una presentación por todo alto, en la que ha estado hasta James Bond, Daniel Craig, un poco bendiciendo al coche, y ha sido, bueno, una presentación bastante hollywoodiense. Y lo que es curioso es que Vettel lo ha probado hoy por primera vez y ya se ha salido de la pista. De todas maneras, el coche es espectacular y yo creo que estamos ante uno de los coches del año. Y te voy a terminar con dos curiosidades. Una, encuesta de Kantar Media en varios países de Europa, en la que sale la Fórmula 1, comparada con otros países, en España como segundo deporte después del fútbol. Y tercer deporte después del fútbol y del tenis. Rafa Nadal y luego.
O sea, está fútbol, tenis y Fórmula 1.
Eso es, para que veas que.
Y después
que
baloncesto fuerte. Y MotoGP.
Eso es, baloncesto y MotoGP.
Vale.
Y luego, una última curiosidad. ¿Tú harías un Infanta Elena, Infanta Cristina?
No.
No, vale. Bueno, pues no. Los periodistas de Fórmula 1 que vayan a los test de Bahrein y después a la carrera tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, se les ha ofrecido también a ellos, no solo a los equipos.
¿Vacunarse?
La posibilidad de vacunarse con la Pfizer, con las dos tomas de Pfizer. Una en los test y 21 días después en la carrera.
Son cuestiones casi morales. O sea, no me atrevo a juzgar. Me
no, no, yo no, con... la, yo no lo haría, no. Pero que cada uno
vale,
haga
no,
lo
no,
que quiera.
No, quiero decir que cada uno que haga lo que quiera. Yo sé lo que haría yo. Gracias, claro. Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y durante el fin de semana tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Atención al domingo, super domingo, con derbi madrileño y con elecciones en el Fútbol Club Barcelona. Hoy los tres candidatos han estado en directo en este programa especial desde Barcelona. Suerte que decidan los socios del Barça quién debe ser el máximo responsable a partir del próximo domingo. La radio sigue, llega a la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.